Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 cuando arranque la mañana. Elena Grandal, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Bueno, ya estamos a Jueves Santo. Esta madrugada te estamos preguntando, pues, qué comidas típicas hay en tu zona, o en tu ciudad, o en tu pueblo. Estamos elaborando, con tu mensaje y con otros que nos estáis enviando, pues una larga lista de recetas. Mira, dice, por ejemplo, Juana desde Valencia, que allí es muy típico estos días comer paella de bacalao. Dice, a mí me sale que te caes de espaldas. Pues enhorabuena, Juana. Bueno, hay varios medios para que te puedas poner en contacto con nosotros, para que participes en la noche y nos ayudes a hacer el programa. En Facebook y en Twitter, en las redes sociales, nos vas a encontrar como La Noche de COPE. Tienes además el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Y una última vía, si prefieres mandarnos un correo electrónico, hazlo a lanoche@cope.es.
Como todos los días, a esta hora lo primero que hacemos es actualizar el tiempo y el tráfico de la mano de David García. Buenos días, David.
Hola, buenos días. Pues como siendo bien habitual, en los últimos días, a estas horas, tenemos lluvias en la mayor parte del país con temperaturas que están entre los 5 y los 10 grados. Donde está un poco mejor la situación es en el litoral mediterráneo, donde la lluvia parece haber dado una pequeña tregua. Y también en las Islas Canarias, donde alcanzan máximas que superan los 15 grados. Para este jueves tenemos alerta amarilla por lluvias en la provincia de Pontevedra, donde también van a soplar fuertes vientos, al igual que en el resto de la costa gallega. Se espera que llueva a lo largo del día en la mayoría de las comunidades, salvo en el Mediterráneo, donde va a haber nubes y claros. Las temperaturas estarán en torno a los 15 grados y alcanzarán máximas que superarán los 20 grados en el Levante y las Islas Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
La lluvia está causando los principales problemas de circulación, provocando cortes por inundaciones, por ejemplo, en la carretera VA 301, en la localidad vallisoletana de Mojados, y en otras vías secundarias de las poblaciones navarras de Abaigar, Obanos y Funes. La niebla también causa problemas de visibilidad en la A6, a la altura de Manzanal del Puerto, en León, y en un obstáculo fijo que provoca retenciones en la A23, en la localidad castellonense de Viver.
Pues en un rato actualizamos otra vez el tiempo y el tráfico con David. No puedo esperar a tocar en Glastonbury. Quien afirma este mensaje es Mick Jagger, que a través de su cuenta de Twitter ha confirmado la presencia de los Rolling Stones en el Festival de los Festivales en Glastonbury, en Gran Bretaña. Para ellos será su primera vez en este festival, que para muchos es una especie de Woodstock británico. La fecha elegida, el 29 de junio, compartiendo escenario con los Mumford & Sons y los Arctic Monkeys. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
Los Rolling Stones, no hace falta someterlos a tu test de calidad, ¿no?
Lo increíble es que sigan todavía dando marcha.
Eso digo yo.
Y saltando, ¿no?
Eso digo yo. Vamos con el día en cifras. Por 2-1, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional decidió ayer que sea el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, el que investigue los papeles de Bárcenas. El tribunal presidido por Alfonso Guevara consideró que hay vinculación suficiente con la trama corrupta.
El magistrado que aspiraba a investigar al Partido Popular, Javier Gómez Bermúdez, deberá enviar a Ruz la querella de Izquierda Unida y todas sus actuaciones hasta ahora. El tribunal da así la razón a la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido a la sala que los papeles se investigaran como una pieza separada del caso Gürtel.
El déficit público cerró 2012 en el 6,98% del Producto Interior Bruto en vez del 6,74% anunciado originalmente por el Gobierno. De esta forma, el Eurostat ha corregido al Ejecutivo al cambiar su criterio por las devoluciones de impuestos.
Y precisamente Hacienda devolvió en enero 2.461 millones de euros más de impuestos que el año anterior, lo que supone un 82,8% de incremento. Esto significa que el Gobierno computó en 2012 ingresos que tenía que haber devuelto para encajar el déficit en el 6,7%.
13,4 millones de euros es la fortuna que logró amasar el principal intermediario de los seres fraudulentos, el sindicalista de UGT, Juan Lanzas, en la década en la que la corrupción estuvo instalada en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Lanzas logró este enriquecimiento gracias sobre todo a las sobrecomisiones de los seres, por su habilidad para intermediar entre los sindicatos, las empresas y la Junta de Andalucía. En el auto de la juez Mercedes Salaya se destaca que Lanzas incluyó hasta 24 intrusos prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas, en las diferentes expedientes de regulación de empleo en los que participó, entre las que se encuentran familiares de sindicalistas, además de él mismo, su esposa o su cuñado. Con su inmensa fortuna adquirió 16 inmuebles.
Solo 300 euros al día podrán sacar los chipriotas del banco. Las entidades financieras reabrirán hoy, pero las operaciones bancarias estarán sujetas a una serie de restricciones que de momento tendrán una duración de 4 días, a cuyo término se revisarán.
Y tampoco se podrá cobrar cheques, aunque sí ingresarlos en la cuenta, mientras que el pago con tarjeta de crédito no estará limitado dentro del país. Igualmente, el Gobierno limitará el dinero en metálico que se pueda sacar de la isla. En concreto, el Ejecutivo chipriota impondrá un tope de 5.000 euros en el pago con tarjetas en el extranjero y prohibirá sacar más de 3.000 euros en metálico de la isla.
Casi 2 millones de euros cobrará Rafael Sánchez Lozano tras dimitir como consejero delegado de Iberia. Esta renuncia se produce 2 semanas después de llegar a un acuerdo con los sindicatos para despedir a 3.141 trabajadores de la compañía.
Sánchez Lozano, consejero delegado de Iberia desde el año 2009, encauzó la fusión de Iberia con British Airways en IAG en 2010, matriz de ambas compañías. Sánchez Lozano tiene derecho a una indemnización al cesar de 1.168.000 euros. A esta cantidad habrá que añadirle el salario, que asciende a 632.000 euros anuales, más bonus e incentivos que dejarían la indemnización cercana a los 2 millones de euros.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 13, 4 y 13 en las Islas Canarias. Muy buenos días, es Jueves Santo, es 28 de marzo de 2013 y ahora que te estás levantando vamos a darte las principales noticias de las portadas de los diarios nacionales y regionales. Paco.
Empezamos con el diario ABC, cuya fotografía de portada es para el UGTista y el cerebro de los seres de Andalucía. El sindicalista Lanzas acaparó 16 casas y 13 millones. Puso a su nombre 11 pisos, según la juez, un apartamento en la playa, al de sus padres, y otro 4 a empresas.
El Mundo, la sala deja en evidencia los manejos de Bermúdez. Da la razón a Ruz sobre la conexión entre Gürtel y los papeles de Bárcenas. Ambos grupos pagan al PP para obtener favores. Y Lanzas repartía sobres con dinero de los ERE frente al Parlamento. Daba comisiones a cargos públicos en bares cercanos a la Cámara Andaluza, según el auto de la jueza Laya.
La Vanguardia, Rajoy y Mas sellan el comienzo del diálogo con un almuerzo. Ambos presidentes empezaron el deshielo en una cita el día 21 y seguirán con más reuniones.
El País, Torres entrega más correos para intentar implicar a la infanta.
La Razón, España espera al Papa en 2015. Ávila renueva a Francisco la invitación que hizo a Benedicto XVI para visitar nuestro país con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Portada de la Gaceta, confirmado, algo traman y no nos dicen qué. Nueva reunión secreta entre Mariano Rajoy y Artur Mas, como informó la Gaceta, el horizonte penal de los Pujol sigue sobre la mesa.
Ideal de Almería, Almería se entrega. La Virgen de la Merced desfila bajo una verdadera petalá en la calle Real. Miles de almerienses se echaron a la calle para disfrutar de los desfiles profesionales del Miércoles Santo.
Diario de Burgos, ríos desbordados. Los fuertes aguaceros caídos en los últimos días en la provincia de Burgos han aumentado el caudal de los ríos Arlanzón, Arlanza y Ubierna, anegando tierras de cultivos y carreteras.
El Comercio, Suzuki cierra sin alternativa industrial. La emblemática fábrica produce su última moto después de 60 años de historia del sector en Gijón. 169 trabajadores se van al paro con reproches a la administración por no impedir el desmantelamiento.
El correo. La corona espera en Charleroi. El Usue Bilbao Basket disputará su primera final europea tras un paso triunfal en un Bilbao Arena entregado. Usue 75, Budivelnik 53.
El diario Montañés. El testigo de Cantur que implicó a Revilla está acusado de falsedad documental.
La Rioja. Sanz atisba signos débiles de recuperación que irán a más. Califica el presidente de bendición la emisión de deuda pública porque pagaremos menos intereses, dice.
La Tribuna de Toledo. Echaniz deroga el cierre nocturno de 21 PAC y encarga un plan integral de sanidad rural.
2.400 nuevos empleos con el Captur. Renault contratará a 600 personas para la fabricación del coche, que generará otros 1.800 puestos de trabajo indirectos, según informa El Norte de Castilla.
Ideal de Jaén. La lluvia deja promesas incumplidas. Las estaciones de penitencia del Miércoles Santo, el Perdón y la Esperanza en Cristo Rey, la Buena Muerte en la Catedral, cancelaron sus desfiles profesionales. Ya son 10 las cofradías que no han podido salir a la calle por la lluvia.
El diario Vasco. Reservas de última hora salvan la Semana Santa en Guipúzcoa. Un grupo de jóvenes turistas se saca una fotografía ayer en la zona del Club Náutico junto al muelle Donostiarra en la fotografía de portada.
Y las provincias abarca en portada un asunto que hoy hemos tratado en la noche. Un meteorito para prensar jamones. Una familia de Ciudad Real usa desde 1980 una roca de 100 kilos caída del cielo.
Ideal de Granada denuncia la venta pirata de pan de mala calidad y sin garantías sanitarias. El sector asegura que el intrusismo ha llevado al cierre de 100 empresas.
La Voz de Galicia. Van a más las protestas de las preferentes. El alcalde de Pontevedra tuvo que abandonar ayer escoltado el pleno.
La Voz de Cádiz. La lluvia frustra el Miércoles Santo, pero abre la puerta a un Jueves Santo despejado.
La Verdad. Los pantanos de cabecera llegan al tope y sueltan agua por razones de seguridad. La cuenca del Segura almacena las mayores reservas de su historia y la Confederación dice que la situación está bajo control.
También hablan de agua en la portada del diario de Extremadura Hoy. El desembalse de la Serena llenaría 16.000 piscinas. Numeroso público se congregó en la presa de la Serena para ver el desembalse ocurrido ayer.
Sur de Málaga. Miércoles Santo de ida y vuelta. La lluvia obliga a regresar a fusionadas Paloma y Rico e impide la salida de las procesiones de sangre y expiración.
Heraldo de Aragón. Todos los municipios aragoneses pagarán el canon de saneamiento aunque no tengan depuradora. La medida afectará a 420 localidades que están exentas del cobro y a otras 103 que abonan solo el 50%. Y ha habido dos hermanos políticos famosos en Gran Bretaña, al menos en los últimos años, esos han sido los Miliband. En concreto, David Miliband, el exministro de Exteriores, que perdió en 2010 el liderazgo laborista frente precisamente a su hermano Ed, pues deja la política. Dice que ahora quiere dirigir una ONG en Estados Unidos. Para contarnos esta historia, tenemos a nuestra corresponsal en Londres, a Begoña Pérez. Begoña, muy buenos días.
Hola, buenos días, Uptown.
Curioso, ¿no?
Curioso, sí, porque siempre teníamos la sensación de que David Miliband no se había retirado totalmente de la política. Es cierto que perdió esas elecciones primarias contra pronóstico ante su hermano Ed Miliband, que su hermano además era un candidato más escorado a la izquierda, que ganó gracias al respaldo de los sindicalistas, y siempre se tuvo la sensación de que David Miliband algún día volvería, ¿no? Era como el alumno aventajado de Tony Blair. Blair era su gran respaldo en el partido, llegó a ser, como bien has dicho, ministro de Exteriores, y desde esa derrota pues se mantuvo en un discreto segundo plano por el bien de su hermano. Y ahora lo que hace es romper definitivamente lazos, porque él mantuvo su escaño, pero en una posición, digamos, muy secundaria, sin ser, digamos, portavoz de la oposición. Y ahora que resonaban un poco rumores de que quizás volvía a la primera línea política como diputado o portavoz del partido, pues ha decidido cortar esa sombra alargada que planeaba sobre su hermano para aceptar la presidencia de esta organización benéfica. Se traslada además a Estados Unidos. Esta organización se llama International Rescue Committee, Comisión Internacional de Rescate. Fue fundada en los años 30 por sugerencia de Einstein, de Albert Einstein, para ayudar a la gente que huía de los nazis. Y además es que los Miliband tienen una historia familiar relacionada precisamente con ese episodio de la historia, porque sus padres judíos huyeron de Alemania en los 30, se unieron a Reino Unido. Y Miliband dice que sentía un poco la necesidad de pagar también esa deuda personal.
Y se va a dirigir la institución.
Sí, esa institución hoy en día, bueno, evidentemente la labor de IRC se extiende también a prestar ayuda a campos de refugiados, hospitales de todo el mundo. También tiene pues un perfil político y se ajusta para Miliband un poco a sus ambiciones profesionales, ¿no? Además ha tenido el respaldo en palabras de Bill Clinton, el expresidente norteamericano, que ha dicho que Miliband es uno de los más talentosos y más creativos trabajadores públicos de nuestro tiempo. Siempre se dijo que tenía un gran potencial como político y que sí, podría hacer algo grande. Tiene 47 años, es muy joven. En política, esta edad es muy joven y todo el mundo tiene la sensación, incluso Tony Blair lo ha dicho, que él cree que es un tiempo fuera, pero no es un tiempo final.
¿Cuáles han sido las principales reacciones en Inglaterra, en Gran Bretaña?
Pues básicamente, bueno, la primera reacción ha sido la de su hermano, Ed Miliband, que dice que David deja un gran vacío, porque daba la sensación de que Ed Miliband quería que seducir a su hermano para su causa y un poco una vez tapada la herida, ¿no?, de esa derrota en las primarias, pues que David Miliband fuera miembro de su equipo de gobierno, porque ahora mismo los laboristas se encabezan las encuestas, ¿no?, y que vamos a ver qué ocurre, ¿no?, en las elecciones de 2015. Pero lo cierto es que bueno, pues Ed Miliband se ha sentido un poco apesadumbrado, pero al mismo tiempo ha tenido la decisión de su hermano. Y digamos que las viejas glorias del laborismo, como Jack Straw, Peter Mandelson, viejos conocidos del tiempo de Tony Blair, ellos creen que no es el final de su carrera política. O sea que más o menos la gente que conoce bastante bien los entresijos de la política británica todavía tiene esa duda de que Miliband pueda regresar algún día.
Bueno, como la prensa británica, al menos los tabloides, generalmente son muy de sacar punta a toda noticia que llame la atención en Gran Bretaña, imagino que en los próximos días iremos sabiendo, en algunos casos ciertamente y en otros casos posiblemente aventurándose a meterse en la cabeza de David Miliband, algunas de las razones por las cuales, o quizás la relación con su hermano o la relación con su partido, puesto que estas noticias se siguen mucho en Gran Bretaña. En principio, a mí me llama la atención la noticia, puesto que a pesar de que perdiera la carrera laborista con su propio hermano, me parece, como dices tú, que es una persona de la que todavía se esperaba mucho. Es joven, tiene 47 años y quién sabe si el día de mañana puede volver o no, pero ahora quizás se pone más en valor, ¿no? Porque que un político deje la política activa tan joven para dedicarse a causas humanitarias, a causas como bueno, pues lo que es una ONG, ¿no?, que al final es solidaridad y es apoyar a la gente necesitada, es un dato rara avis hoy en día, ¿eh?, encontrarse un político así.
Sí, sobre todo se espera de eso, pues para un político que esté de vuelta, ¿no?, pues un Tony Blair, encargarse de ese tipo de labores humanitarias, pero para alguien con tanto potencial, no, pero lo cierto es que yo creo que es una cuestión de ha decidido aparcar el coche, pero que deja la puerta abierta al regreso a este país, porque evidentemente la política británica todavía tiene mucho recorrido, dará muchos giros y vamos a ver qué ocurre en el futuro, ¿no? Porque Ed Miliband, digamos que está liderando las encuestas, pero más por desmérito del gobierno que por méritos propios, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Los laboristas todavía necesitan una especie de guía ideológico pues más fuerte, ¿no? Más potente y da la sensación de que Ed Miliband no da la talla, si bien que encabeza las encuestas.
Bueno, pues iremos sabiendo en el futuro. La noticia es esa, es que David Miliband deja la política para dirigir una ONG en los Estados Unidos. Nos lo ha contado Begoña Pérez, nuestra corresponsal en Londres. Gracias, Begoña, y buenos días.
Un saludo, un placer.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Le contamos otras noticias de la noche. Una familia de Ciudad Real ha guardado durante más de 30 años un meteorito metálico de unos 100 kilos de peso. Lo encontraron en el Parque Nacional de Cabañeros pensando que era chatarra de guerra.
La pieza la utilizaron para prensar jamones en La Matanza y gracias al peso y las características del meteorito consiguieron incluso mejorar y acelerar la maduración de la carne.
Esto apareció cuando Faustino Asensio estaba con su padre, con el ganado en el campo. Y él, claro, era un chaval de 13 años, se dedicaba a levantar piedras para coger bichos, lagartijas, escorpiones, lo que hubiera por allí. Y de repente llegó una piedra que no pudo levantar, no fue capaz de levantarla. Entonces dijo, le avisó a su padre, dijo, aquí hay una piedra muy rara. Entonces durante 2 años permaneció la piedra allí, hasta que una vez en La Matanza doméstica dijeron, pues aquí necesitaríamos algo para comprimir en los jamones y tal. Y entonces se les ocurrió ir a buscar la pieza esa.
La historia de este hallazgo nos la cuenta el geólogo Juan Carlos Gutiérrez Marco, que es miembro del Instituto de Geociencias del CSIC.
El meteorito está compuesto por una aleación de unas aleaciones complejas de hierro y níquel. Hay varios minerales como la taenita, la camacita, pero luego también hay carburos y hay también fosfuros de hierro y níquel, que esos son sumamente raros y además que se forman en condiciones de elevadísima presión y temperatura. Es decir, no parecía una cosa que fuera de este mundo, y además tienen también minerales, tienen unos sulfuros de hierro en nódulos que tampoco son los comunes que encontrar en la corteza terrestre. Es decir, que todo esto, que solamente hay 83 meteoritos conocidos en el mundo, iguales que los que este de Retorta del Buyaque.
Han necesitado 2 años de trabajo para confirmar que ese pesado material era un meteorito. Ahora la familia de Ciudad Real sigue teniendo en su poder el importante hallazgo, salvo una pequeña parte que se ha enviado al Museo Geominero de Madrid.
La Meteoritical Society exige que la parte del meteorito que ha servido para caracterizarlo científicamente quede depositado en una institución oficial que garantice su conservación para el futuro y para futuros estudios. En este sentido, los 2 trozos que sirvieron de material tipo, digamos, para caracterizarlo, ya se exponen en el Museo Geominero de Madrid. Pero la masa principal, con más de 90 kilos de peso, pues permanece en manos de sus propietarios.
El grupo de investigación Reactivar Arquitecturas de la Universidad CEU San Pablo ha lanzado una patente dentro de la arquitectura humanitaria. Son viviendas dirigidas para los campos de refugiados.
Y es que hay unos 40 millones de desplazados en el mundo en más de 100 campos de refugiados, donde de media permanecen 11 años. Por eso, como nos relata el arquitecto Luis Casillas Gamboa, tenían que buscar una solución a medio y largo plazo.
Las tiendas que conocemos, que son las que tenemos todos la imagen de la televisión, de las tiendas de la ONU, las que da ACNUR para los refugiados, que son tiendas que apenas duran 6 meses en pie y al final intentan resolver el problema como pueden con arquitectura o con modelos del lugar, ¿no? Nuestro modelo tiene una estructura base y un embalaje, y este embalaje sirve como suelo de la futura vivienda. Y evidentemente el modelo es una gran adaptabilidad, porque la idea es que tenga un ciclo vital y se vaya rehaciendo, se vaya construyendo a medida que avanza el tiempo con los materiales autóctonos, ¿no?
La estructura de la vivienda que presentan está hecha de material inteligente de carbono, con la intención de que, con el tiempo, pueda ser sustituida por los materiales autóctonos.
Hay que fijarse en los modelos y en las soluciones tradicionales, las soluciones del lugar, las soluciones que resuelven climáticamente los problemas que tiene cada zona del mundo. La arquitectura popular es muy sabia y nuestra tecnología debe mirar a esta arquitectura popular. Nosotros en este modelo hemos interpretado con materiales modernos esta tecnología, y lo que intentamos es que una vez que estos materiales que proponemos para un corto plazo se degraden, pueda actuar estos materiales del lugar y adaptarse a nuestra base de carbono, nuestra base estructural, que es la que se acercaría a esas soluciones tradicionales del lugar.
Y pensando en que va dirigido a los refugiados, el grupo Reactivar Arquitecturas presenta su proyecto de viviendas a un bajo coste y de fácil montaje.
La unidad base tiene unos 16 metros cuadrados para 4 personas y estamos hablando de un coste de 150 euros por unidad, con lo cual el modelo es bastante competitivo frente a modelos como son los contenedores de chapa. Luego la idea es que, al ser todo muy ligero y muy resistente, es que sea lanzado desde un avión y sea montado de una forma también muy fácil. Es decir, que no hace falta herramienta, que eso es muy importante. Es decir, que el modelo sea comprensible para la persona que lo va a recibir y sobre todo en las necesidades, en la situación en la que están.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días, mucho ánimo. Es Jueves Santo y hay muchas cosas que hacer por delante, tanto si tienes vacación como si tienes que trabajar. Es un buen momento para que conozcas el adelanto de los contenidos de la mañana, como siempre nos los trae Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Bueno, pues hoy en la mañana vamos a alterar un poquito, ¿no?, el orden habitual de los temas, ya que es Jueves Santo y vamos a estar pendientes en la mañana de los clásicos de este día, ¿no?, de las procesiones del tiempo y del tráfico. Vamos a conectar con Sevilla, con Málaga, con Zamora, colabora con Ferrol o con Madrid, por ejemplo, para conocer los pasos que van a procesionar en este Jueves Santo. Además, vamos a hablar con Félix Ríos, que es hermano mayor de una de las cofradías más famosas, que hará estación de penitencia en la madrugada de esta próxima noche en Sevilla, la de Jesús del Gran Poder. También vamos a ir hasta Roma, ya que ayer el Papa dirigió su primera audiencia general y hoy, Jueves Santo por la mañana, va a celebrar la misa crismal en la Basílica de San Pedro y por la tarde el tradicional lavatorio de pies que este año lo va a llevar el Papa Francisco a un centro de menores. Sabremos qué tiempo nos espera para estos días y vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para que todos los que nos acompañen en coche sepan cómo están amaneciendo las carreteras de España. Y en clave económica, hoy el protagonista de Artown es Chipre. Abren los bancos, pero con restricciones. Solo van a abrir 6 horas y solamente se podrá sacar 300 euros al día y por cliente. Además, el gobierno de Nicosia va a prohibir sacar más de 3.000 euros en efectivo. Vamos a conocer la experiencia en este país de un español. Se trata del jugador de fútbol de Jonathan Aspas, que juega en el conjunto de Alquilamarca. Y en España, un palo desde Bruselas. Nos han corregido en 2 décimas ese objetivo de déficit del año 2012 y es que, dice Bruselas, no estábamos incluyendo las devoluciones tributarias. Y en lo político, vamos a conocer los detalles de esa reunión en secreto que hemos sabido que mantuvieron el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas. Hubo coincidencias en lo económico, pero no en esa polémica declaración independentista que quiere celebrar el gobierno autonómico catalán. Y hoy vamos a abrir tiempo de tertulia a partir de las 8:30 en la mañana con el director del Mediodía COPE, con Ángel Expósito, con Edurne Uriarte y con nuestro embajador Inocencio Arias.
Muy bien, pues muchas gracias, Sixto. Buena Semana Santa.
Igualmente.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso nos la pide Mariñe Jos a través de Facebook. Dice, cualquier canción de Eros Ramazzotti me alegrará el día. Pues hemos elegido de Eros Ramazzotti para alegrarte el día, Mariñe, una con Carlos Santana a dúo, Fuego en el Fuego.
Hace subir la sed.
Fuego en el Fuego de Eros Ramazzotti con la inestimable colaboración de la guitarra de Carlos Santana. Nos la pedía Mariñejos a través de Facebook. Tanto en Facebook como en Twitter nos puedes pedir la canción con la que quieres comenzar el día. Allí nos encontrarás como La Noche de Cope. Si prefieres el correo electrónico o el teléfono, nos puedes escribir a lanoche@cope.es o llamarnos al gratuito al 950-6006. Y hasta aquí The Weatherman, el hombre del tiempo, David García, para actualizarnos el tiempo y el tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues al igual que en los últimos días, a estas horas tenemos lluvia en la mayor parte del país, con temperaturas que están entre los 5 y los 10 grados. Donde está un poco mejor la situación es en el litoral mediterráneo, donde la lluvia parece haber dado una pequeña tregua, y también en las Islas Canarias, donde alcanzan máximas que superan los 15 grados. Para este jueves va a haber alerta amarilla por lluvias en la provincia de Pontevedra, donde también van a soplar fuertes vientos, al igual que en el resto de la costa gallega. Se espera que llueva a lo largo del día en la mayoría de las comunidades, salvo en el Mediterráneo, donde va a haber nubes y claros. Las temperaturas estarán en torno a los 15 grados y alcanzarán máximas que superarán los 20 grados en el Levante y las Islas Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
La lluvia es la que está causando los principales problemas de circulación, provocando cortes por inundaciones en la carretera VA301, en la localidad vallisoletana de Mojados y en otras vías secundarias de las poblaciones navarras de Estella, Abaigar, Obanos y Funes. La niebla también causa problemas de visibilidad en la A6 a la altura de Manzanal del Puerto, en León, y hay un obstáculo fijo que provoca retenciones en la A23 en la localidad castellonense de Viver.
Gracias, David.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muchos se sorprendieron, incluso agradablemente, de todo hubo, pero sobre todo fue motivo de sorpresa el que, hace 5 años, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fuera de raza negra. Yo creo que aquello fue, pues efectivamente, fue un paso adelante dentro de las reivindicaciones de lo que se llama los afroamericanos en Estados Unidos. Pero yo creo que hay una noticia hoy que, si no tiene tanta relevancia, a mí me llama más la atención todavía. Resulta que Julia Pearson es una mujer que asume el cargo como directora de los agentes secretos, del servicio secreto de los Estados Unidos. Es decir, de quienes se ocupan de garantizar, entre otros, la seguridad del presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Y es una mujer. Para contarnos esta historia tenemos a Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues la verdad es que llamativo. Bueno, al menos para quienes no conocemos este mundillo, el hecho de que por primera vez una mujer se encargue de tan alta responsabilidad, de una mujer de 53 años, a mí me ha llamado mucho la atención.
Bueno, y supongo que a los 3.500 agentes del servicio secreto, solo un 10% son mujeres, supongo que también les habrá llamado mucho la atención. Pero todo esto viene, tenemos que echarnos por lo menos un año atrás, por el escándalo de miembros del servicio secreto del presidente Obama de los Estados Unidos en Cartagena de Indias. Recordarás que hace un año, cuando miembros del servicio secreto fueron a preparar ese viaje del presidente a Colombia, a Cartagena de Indias, donde se iba a celebrar una cumbre, hubo unas acusaciones que luego se confirmaron de trato de miembros de los agentes del servicio secreto con prostitutas, que llevó a 8 miembros del servicio secreto a dimitir de sus cargos, a dejar el servicio secreto. Sí. El director de los servicios secretos, Mark Sullivan, desde entonces, estaba un poco en el aire. Hace un mes se retiró, presentó su renuncia, vamos a decirlo así, sí. Y el presidente Obama decidía nombrar a un agente, a Julia Pearson, de 53 años, como la nueva responsable del servicio secreto de los Estados Unidos, en un intento, dicen muchos medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, por cambiar un organismo tradicionalmente masculino, o quizás podríamos decir tradicionalmente machista. Sí. Y muchos medios de comunicación estadounidenses ven en la designación de Pearson, una profesional, lleva 30 años en el cargo, como que estos sucesos de Cartagena de Indias han influido de alguna manera en la decisión del presidente Obama, sin restar méritos a los méritos profesionales de Pearson, que, como te digo, lleva 30 años en el cargo. Claro. Y es, si queremos hacer una imagen de los miembros del servicio secreto protegiendo al presidente, corriendo al lado de la limusina, Pearson era uno de los miembros del servicio secreto que corría al lado de la limusina del primer presidente Bush.
del primer presidente Bush, de Bush padre.
De Bush padre, exactamente. Uh-huh. Era uno de los agentes que se encargaban de la protección de Bush padre, del presidente, el primer presidente Bush.
Muy rápidamente, me imagino que las reacciones habrán sido positivas, puesto que el hecho de que la mujer también se incorpore a este tipo de direcciones es ampliamente positivo. No sé si ha habido alguna voz altisonante por parte de la bancada contraria de los republicanos.
No, ninguna voz. Aquí el presidente tiene una ventaja, por decirlo de alguna manera, y es que este nombramiento no necesita ser confirmado por el Senado. De hecho, Pearson tomaba posesión de su cargo hace apenas unas horas en la propia Casa Blanca, jurando delante del presidente y del vicepresidente. O sea, está ya funcionando, trabajando como máxima responsable del servicio secreto de los Estados Unidos. Y no es la única mujer, porque ahora mismo los Marshals, que es otra de las grupos policiales o de los grupos de seguridad de los Estados Unidos, es también una mujer la que está dirigiendo ese departamento de policía. Y para, si quieres, un caso más, aunque este tiene más polémica, que es el director de operaciones clandestinas de la CIA. No se conoce su nombre, pero es una mujer. Y aquí hay mucho más debate, aquí sí que hay debate, porque parece que esta directora de operaciones clandestinas de la CIA, bueno, pues formó parte en su día del grupo que puso en práctica los programas de detención e interrogatorios tras los atentados del 11 de septiembre.
Y después,
exactamente, y después en el 2005 fue una de las que se encargó de destruir todas las cintas de vídeo de los interrogatorios que se habían realizado hasta entonces.
Bueno, lo cual demuestra que de todo ahí en la villa el señor sea uno mujer u hombre. Nos lo ha contado, como siempre, Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, la historia de Julia Pearson, que a sus 53 años ha sido nombrada directora de los servicios secretos del presidente de la Casa Blanca. Gracias, Juan. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y este es el gran Elvis Costello, que ya ha agotado la primera venta de entradas para el concierto que dará en el Pueblo Español de Barcelona el próximo 26 de julio. Dentro de pocos días saldrá la segunda promoción de entradas, así que date prisa porque seguro que también se agotan pronto. Y es que hay ganas de ver a Costello, que ya que han pasado 8 años desde su última visita a la capital catalana. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Retiran parte del muro de Berlín para la construcción de apartamentos de lujo, Elena.
Pues sí, concretamente han retirado 4 segmentos de la West Side Gallery, que es uno de los tramos históricos del muro de Berlín. Eso sí, bajo una presencia policial bastante importante, a pesar de las protestas, porque hubo muchísimos berlineses, alemanes, también turistas que intentaron impedirlo. Es el tramo más amplio del muro de Berlín que sigue en pie, tiene 1,3 kilómetros de longitud. De hecho, la empresa ya intentó retirar partes del muro a principios de mes, pero se tuvo que dar la vuelta por las protestas ciudadanas. Se espera que en total retiren 22 metros de muro para permitir la construcción de apartamentos.
Y Facebook, la red social, venderá comida a domicilio, David.
Sí, los usuarios de Facebook en Estados Unidos pues están muy cerca de pedir en casa su pizza favorita, su hamburguesa de queso, a través de Facebook, porque la red social ha firmado un acuerdo con la startup de entrega de comida a domicilio Goldbelly para llevar a los usuarios del país la mejor comida directamente a sus casas. Es un acuerdo que está dentro del programa Facebook Gifts, que permite hacer compras directamente en la red social y enviar los regalos a los amigos desde casa. El servicio va a permitir que los usuarios puedan pedir cualquier tipo de comida por muy lejos que estén. En algunos casos tendrán que pagar gastos de envío y en otros estos van a ser gratuitos. Goldbelly es un servicio que solo tiene un mes de vida y que ya ha ingresado $100,000 llevando comidas a los usuarios. Una nueva firma con Facebook pues seguramente hará que aumente de forma considerable sus ventas.
Y una estupenda noticia: la marmota Phil, de Punxsutawney, Pensilvania, se salva de la condena a muerte, Mónica.
Pues sí, el fiscal que la acusó de haber fallado a propósito en su pronóstico de que la primavera llegaría pronto, pues ha retirado los cargos. Él había hecho esta acusación según las quejas de sus vecinos porque atentaba contra la paz y la dignidad del estado de Ohio, ¿no? Pues tras quedar cerrado este caso, ha dicho que nadie debe considerarlo tan inusual. Después de todo, la mayoría del Senado está representada por un burro y la mayoría de la Cámara de los Representantes por un elefante, haciendo broma de los símbolos del Partido Demócrata y el Republicano. Finalmente, apostilló que en estos tiempos serios espero que este caso haya traído un poco de humor.
El expresidente Aznar, que se salta las normas en Marbella, Paco.
Así ha sido. El marido de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha viajado estas vacaciones de Semana Santa hasta Marbella para disfrutar de unos días en su residencia de verano situada en la lujosa urbanización Golf Guadalmina. Una visita que ha aprovechado Aznar para pasear junto con sus perros por el litoral de esta pequeña localidad. Hasta ahí, todo normal. Si no fuera porque durante su paseo por la playa, Aznar se topó con un cartel en el que quedaba explícita la ordenanza municipal que prohíbe la presencia de animales por la playa y que el expolítico se saltó a la torera. Algo que también suelen hacer el resto de bañistas, pero Aznar es una persona pública y fue fotografiado. La multa oscila entre 75 y 500 euros. Y la pregunta es, ¿será sancionado sin Aznar? Lo seguiremos, ¿eh? Y lo
veremos
aquí.
Efectivamente, una madre deja a su bebé solo en un coche con esta nota. Mi mamá está de compras, Elena.
Pues sí, Lartan, una noticia vergonzosa ha ocurrido en Nueva Zelanda y obviamente pues ha suscitado las críticas de la opinión pública. Llamaron a la mujer para que volviera al coche porque en la nota también ella había dejado el número de teléfono. El caso es que la imagen ha sido captada por los testigos, ha sido subida a Facebook y ahí es cuando pues se ha conocido la noticia y ha reunido miles de comentarios. Todos ellos pues indignados, ¿no? Por supuesto. Incluso una asociación de derechos de los niños ha expresado su preocupación e incluso exigen que de alguna manera se castigue a la madre y se les recuerda además pues que los bebés pueden deshidratarse rápidamente, se angustian, por no hablar obviamente de los problemas de seguridad, claro.
No me extraña, la verdad es que es una barbaridad. Instalan videojuegos que se manejan, sí, lo voy a decir porque es así, con la orina, David.
Un equipo de la Liga de Béisbol en Pensilvania se va a convertir en la primera franquicia en ofrecer videojuegos que se controlen con la orina. A partir de abril, los simpatizantes de los Lenox Valley Iron Pigs tendrán en el baño del estadio unos dispositivos que permitirán controlar el videojuego con el chorro de orina que allí pues saquen a la luz. El Urinal Gaming System, el sistema urinario de juego, fue diseñado por la compañía británica Captain Media y es uno de los juegos pilares de su compañía. Como por ejemplo el del snowboarding, en donde el jugador puede controlar los movimientos de su tabla de snowboard mediante el chorro de la orina. Y es que el vídeo cuenta con indicaciones para los jugadores. Si quiere moverse a la izquierda, orina a la izquierda. Si desea moverse a la derecha, orina hacia la derecha. El tiempo promedio de juego es de 55 segundos y el usuario recibe una puntuación de acuerdo a los logros que es colocada en una tabla donde se reconoce a los mejores. Para el líder de los Iron Pigs de Pensilvania, estos juegos seguramente van a salpicar de diversión.
Madre mía, cómo está el mundo. Ya estamos con el deporte, tenemos con nosotros a Alex Alguero. Muy buenos días, Alex.
Hola, muy buenos días, Artown.
¿Cómo va el día hoy? Como me imagino que primer plato será del Bosque, ¿no?
Sí, primer plato del Bosque, que anoche pasó por los micrófonos del partido de las 12, donde fue entrevistado por José Luis Corrochano. Se vio un del Bosque muy contento por haber desterrado esas dudas que surgieron antes del partido ante Francia y que dejó una serie de titulares, entre ellas aquella frase en la que dice que los más peligrosos son aquellos que no tengan dudas. El fútbol es opinable, hay que saber escuchar y tener ideas. Ya sabemos que en España hay más de 40 millones de seleccionadores. Tampoco quiso dejar de lado la presencia de Casillas en el Estadio de San Denis, al que agradeció el haber acudido a ver a la selección española, agradeció también la labor de Valdés en la portería y restó importancia a esas noticias que habían salido a lo largo de la semana que hablaban de una mala relación de Arbeloa y Xavi Alonso con el resto de internacionales. Dijo que no hay ningún problema entre ellos. También habló de la Copa Confederaciones, a la que dijo que intentará llevar a los mejores jugadores sin provocar ningún agravio. Hay que recordar que hay muchos jugadores españoles que están muy cargados la temporada en sus clubes y que además hay Europeo Sub-21.
Sí.
Y también habló de ese controvertido tema que ayer se tocó en Deportes COPE y en el que se hablaba de que hay gente en España que quiere que la selección española pierda. Dijo, no sé si hay gente que quiere que pierda España, pero si hay un ambiente alrededor que no nos beneficia. También pasó por el partido de las 12 Adil Rami, el central del Valencia, que también era titular en la selección francesa, y que confesó que el partido del martes en Saint-Denis se le pareció demasiado a un Madrid-Barcelona. El otro nombre del día es el de Tito Vilanova. Está previsto que el entrenador del Barcelona dirigiera ayer la sesión de entrenamiento de su equipo, pero sí. no no decidió acudir, parece que se quiere tomar con calma la recuperación. Hoy, como no entrena el Barcelona, tampoco va a acudir al entrenamiento y mañana sí que está previsto que vuelva a dirigir al conjunto culé y decidirá también si el sábado se quiere sentar o no en el banquillo de Balaídos.
Bueno, pues buena noticia.
Buena noticia. La mala noticia para el Barça es que Pedrito estará 10 días de baja. Sufre una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda. Déjame te cuento una noticia curiosa. No sé si te habrás enterado que Toñín el Torero ha promovido una manifestación pro Mourinho para el próximo sábado, Peloso, 6 de abril, para hacer fuerza para que el entrenador madridista continúe en el equipo. Van a salir a las 4:30 de Nuevos Ministerios y van a recorrer el camino hasta el Bernabéu para pedirle a Mourinho que se quede. De momento bueno, ni siquiera le han pedido permiso.
Si la organiza Toñín el Torero, tiene que ser, vamos, de lo más serio.
De lo más serio, de lo más serio. Y bueno, te voy a hablar también de baloncesto, de esa racha de los Miami Heat, que han visto truncada su racha de 27 victorias consecutivas.
Sí, señor.
Han perdido esta madrugada con Chicago, así que no van a poder alcanzar ese récord de 33 triunfos que tienen los Lakers desde la temporada 71-72, hace 41 años.
Y si no lo dices tú, lo voy a decir yo. Mis paisanos del USUE Bilbao Basket, que se han colado por primera vez en la historia en la final de la Eurocup al ganar en casa al Budivelnik de Kiev por 75-53 el día 13 de abril, me parece que en Charleroi, en Bélgica. Ahí será la final contra el Lokomotiv. Alex Salguero, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buen día.
Que esa noticia la querías dar tú especialmente,
hombre,
la Artaun.
Hombre, para una vez,
ve,
¿no?
En chido,
claro.
Di que sí. Bueno, mira, en el Bierzo, ¿qué es lo que se toma en esta época de Semana Santa? Neftalí, a través de Twitter, nos manda este mensaje, dice, pues la comida típica es el botillo con cacheros y verdura acompañada de un denominación de origen Bierzo de Prada y un licor de cuturrús. O cuturrus. ¿Tú lo has probado?
No tengo ni idea.
Creo que no.
El botillo lo recomiendo.
Otro plato y otro licor que tenemos que probar.
El botillo lo recomiendo comer al mediodía, porque yo lo hice una vez de noche y por poco, bueno, muero en el intento.
María Jesús, desde un pueblecito de Zaragoza, nos dices, pues mira, el próximo sábado se conoce como el Día de los Huevos. Es una fiesta de todo tipo de huevos, fritos, duros, bueno, se toman todas las variantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, incluso en la merienda y a todas horas. Hemos estado charlando contigo esta madrugada y descubriendo pues la gastronomía específica de Semana Santa a lo largo y ancho de toda España, que es muy variado, con un montón de platos que salimos de aquí con un hambre.
Riquísima, ¿eh? En mi pueblo, en la zona de la Vera, se prepara unas patatas escabechadas que son típicas de esta fecha, son
sí,
patatas,
¿eh?
Patatas rebozadas con huevos, se fríen y después se echan una escabechita.
Pero pues eso nada, se trae, Paco.
En,
trae
el último, en el último instante.
Si las hago, las traeré la próxima semana.
A ver. Gracias. Si es verdad, te lo agradeceríamos. Te dejamos con la mañana. Feliz Semana Santa.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.